Pero antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y hacemos eso, pues, si le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir acerca de los eventos del porvenir y que todo sea para nuestra edificación y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, pues tenemos el tema este que hemos venido tocando, que es el extraordinario tema que tiene que ver con los dos testigos. Y les voy a repetir un par de veces la información que tengo hoy. Les hablé de eso un poquito la semana pasada, pero se lo voy a dar dos veces más porque quiero que se les quede grabada esta información acerca de los dos profetas que menciona la Biblia. Se cree, pues, que Elías es uno de ellos y Moisés el otro. Pero nosotros vamos a hacer una investigación más profunda y ya empezamos a darnos cuenta de que hay un significado más profundo. Y vimos a Juan el Bautista, que nuestro Señor Jesucristo le llama nada más y nada menos que Elías. Él es Elías. Entonces tenemos algo que tenemos que investigar, porque ha habido una oferta. Nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer el reino de Dios y fue rechazado. Entonces vamos a ahondar eso con la información que tenemos del Antiguo Testamento para ver qué fue lo que sucedió, porque aquellas personas del Antiguo Testamento, recuérdense que no veían la diferencia que existía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue insertado después de que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Y eso es algo que ellos no conocían, y los profetas del Antiguo Testamento no se les dio esa información. Dios no les quiso dar esa información porque ellas no tenían por qué saber lo que iba a suceder. Solamente sabían lo que iba a pasar en el milenio, en el reino milenario, pero no sabían ninguno de los eventos que iban a transcurrir en la edad de la iglesia después del rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Es más, no sabían que iba a haber la iglesia. Por eso se le conoce como la edad del misterio. Y es algo, pues, que nosotros tenemos que tener en cuenta porque es parte, pues, de nuestro estudio. Ya en esta iglesia, como estudiamos teología sistemática, pues reconocemos algunas de estas cosas porque las hemos estudiado anteriormente. Pero la información que tenemos aquí, esa sí no la habíamos tocado anteriormente. Esa es nueva información, que es una información interesantísima. Entonces, comenzamos con Apocalipsis 11, 1 al 4, que es la parte que ya hemos tocado y aquí hemos partido, pues, para estudiar este asunto de los dos testigos. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate, mide el templo, del templo de Dios. Sabemos que si es el templo de Dios y el altar, este es el tercer templo, ¿correcto? Y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y estas asolarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces nos da información adicional del Antiguo Testamento. Regresamos al Antiguo Testamento a ver el asunto de los dos olivos y hemos estado entonces estudiando los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Los candidatos más fuertes a través de los años han sido Moisés y Elías, y también porque existen las máximas referencias de eso en su ministerio con Israel. Tienen que ser judíos, nos hemos dado cuenta de eso, porque tiene que ver con Israel. Entonces, Apocalipsis 11:6 nos dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en los que ellos profeticen. Ministerio de Elías. Elías cerró los cielos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Ese fue el de Moisés, ¿correcto? Que convirtió los ríos en sangre, etcétera, y todas las plagas que vino sobre Egipto. Entonces, los dos candidatos más fuertes son estos. ¿Y cuándo fue que ocurrió esto? Esto ocurrió en el Éxodo. Lo mismo que se está diciendo aquí ocurrió en el Éxodo, en lo que corresponde a Moisés. Apoderó, pues, a Moisés para traer las 10 plagas. O sea que lo que hicieron era similar a lo que hizo Elías y Moisés. Entonces, por la descripción, el ministerio está claramente relacionado a este templo y a Jerusalén. Si recuerdan, pues, el versículo, esto se refiere a la Santa Ciudad. La Santa Ciudad es Jerusalén. O sea que las funciones de los ministerios ocurren en Jerusalén. Y obviamente son judíos, entonces. Y se relacionan con Israel, de modo que Moisés y Elías son los más seguros candidatos. Y que la Biblia declara explícitamente que Elías va a ser uno de ellos. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿de qué está hablando? Y también vimos a Enoch, y lo descartamos porque no era judío, y eso claramente habla de ministerio judío. Entonces, hay solamente dos personas que no vieron muerte, pues, en el Antiguo Testamento. Hubo otra persona, pero Elías y Enoch, ninguno de los dos vieron la muerte. fueron llevados al cielo directamente. Entonces, por eso es que algunas personas dicen que Enoc es uno de ellos. Ahora, la semana pasada también vimos el argumento a favor de Elías y de Moisés. Y con el último pasaje del Antiguo Testamento que nos da una profecía significativa relacionada a Elías. Y lo que tenemos es a Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, el día grande y terrible. Ya hemos notado que el día grande y terrible del Señor que va a venir es parte de lo que va a ocurrir antes de que se sienta el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez y fue rechazado por los judíos. Los líderes judíos incitaron al pueblo entero a que se fueran en contra del Mesías. Ahora, muchos, pero muchos judíos creyeron en el Señor Jesucristo. Incluso los judíos que venían a las fiestas, como les he comentado anteriormente, hay 7 fiestas santas en Jerusalén. 3 de ellas tenían la obligación de dar el peregrinaje en Jerusalén. Y estos judíos escucharon al Mesías y creyeron en el Mesías. En esa época no se conocían como cristianos, el nombre viene posteriormente. Lo mismo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con el significado que tiene hoy en día, es diferente al significado que tenía originalmente. Católica quiere decir universal. Y toda la Iglesia es la Iglesia Universal de Dios. Todos nosotros somos Iglesia Universal. Y en ese sentido todos somos entonces Iglesia Católica. En el sentido de la definición de la palabra. Pero no como la utiliza la Iglesia Católica de hoy en día, que solamente es la Iglesia que se presenta y tiene la sede en Roma con el Papa de Roma. Entonces, pero la Iglesia la hace Dios. Nosotros somos los llamados, de adentro para afuera. Solamente Dios nos puede llamar a nosotros, nadie nos puede llamar. Él es el que nos llama, la invitación viene de Él, procede del Todopoderoso. Y nosotros la aceptamos cuando decimos sí al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Decimos sí, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra como el Hijo de Dios y de la Virgen María para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Vive una vida sin mancha, sin contaminación, porque es el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Y en el mismo día donde se ofrecían estos sacrificios, Él viene y muere en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces somos los llamados. De adentro para afuera. Estos mismos llamados son los que van a gobernar con el Señor Jesucristo cuando regrese. Porque, recuérdense, ¿qué es lo que va a pasar en la faz de la tierra después de la tribulación? Todos los incrédulos van a morir. Todos, sin excepción. Todos van a pasar por el bautismo de fuego, como quien dice. No va a quedar uno solo. Solamente entran a poblar físicamente las personas que creyeron, tanto judíos como gentiles, al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿con quién comienza el gobierno? Con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que gobierna en su humanidad. Él es la sede del gobierno y regresa con nosotros, que creemos, que somos los fieles, que entendemos cuál es su plan. Se nos va a dar información adicional cuando pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y se nos prepare para gobernar con el Señor. O sea que Él sabe quiénes son los fieles porque son los que hacen su voluntad y se hacen su obra en la faz de la tierra. La obra primordial que tiene el cristiano en la faz de la tierra es dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran comisión. Estamos aquí para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, y todo lo relacionado con ese evento. O sea, y Él da dones espirituales específicos para que nosotros podamos llevar a cabo esa función que nos ha otorgado. Y hay muchas funciones dentro de la iglesia para que se lleve a cabo, para que se difunda el Evangelio, para que las personas crezcan espiritualmente, para que se alimenten con la palabra de Dios. No solamente el pastor es el único que lo hace, es imposible. Una persona no lo puede hacer. Por eso Dios da dones para que todo el mundo los utilice y las cosas funcionen de la manera que Él quiere. Entonces, de esa manera crece y se multiplica la iglesia y genuinamente, pues, es dirigida por el Señor y de esa manera es bendecida por el Señor. Entonces, tenemos aquí el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que vengan y lo hierran en la tierra con maldición. Aquí hay algo que es muy interesante, algo interesantísimo hay aquí. Y esto es una de las polémicas que ha existido entre varios campos. Hay campos que aseveran de que Él es Elías, pero el antecedente del pronombre Él, que es este de aquí, y el antecedente más cercano, el nombre más cercano a Él, es el Señor. Él, el Señor, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero en realidad, ¿verdad?, cuando ahondamos más esto, nos damos cuenta de que el mismo Señor Jesucristo nos dice que es Elías. Entonces, Él sí se refiere a Elías. Aquí les envío a la profeta Elías, hasta que venga el día grande del Señor, viene terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres. Lo que pasa es que esto es un título, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Se dan cuenta? El día del Señor, grande y terrible. Entonces, pero es el que él envía, que es el profeta Elías, el que lo va a hacer. Algo que es interesante, pues cuando estudiamos esto, nosotros tenemos que ver gramáticamente el antecedente del pronombre, a quién se refiere el pronombre. Entonces, pero debido a que tenemos mucha más información, nos damos cuenta que esto es una frase gramatical que envuelve el Señor, pero no se está refiriendo directamente al Señor como el que lo va a hacer. El profeta Elías entonces va a ser enviado antes de ese tiempo, antes de la segunda mitad de la tribulación, y ¿qué es lo que va a hacer? Él va a restaurar a Israel. Él hace el inicio de la restauración del pueblo de Israel. Él junto con el profeta Moisés. Moisés en su ministerio va a dar la palabra de Dios junto con Moisés, y estos dos van a hacer pueblo de Israel y regresa al Señor. Pero tenemos dos títulos, dos nombres, Elías y Moisés. Nosotros sabemos que la Biblia se interpreta literalmente, a menos de que existan evidencias dentro de la misma Biblia que nos deje saber que no es literal. Mantengan eso en mente, porque hacia allá nos vamos a dirigir. Si la Biblia nos da indicio de que lo que se está diciendo no es literal, entonces tenemos que estudiarlo como es. Pero de otra manera lo alcanzamos literalmente. Lo que pasa es que la información es tan compleja que se tienen que ver varios versículos bíblicos para poder descifrar este enigma. ¿De quién se trata? ¿Es Elías o no es Elías? ¿Va a resucitar Elías o no va a resucitar Elías? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay evidencia contundente en la misma Biblia que nos deja saber a nosotros de quién se trata. En referencia a los dos testigos. ¿Por qué utiliza dos testigos el Señor? Porque la ley mosaica requería dos testigos. Dos o más. Si no hay dos, no hay testimonio. Entonces, el profeta Elías va a ser enviado antes de ese tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a restaurar Israel. La palabra restaurar, tenemos que entender que el reto de la ley mosaica es el llamado de Dios a la nación para que regrese a él. La palabra shuv, la famosa palabra shuv. Y entonces la función de Elías es venir antes del día grande y terrible del Señor, y él va a volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Ahora, esa terminología hará volver el corazón de los hijos a sus padres, de los padres hacia sus hijos y los corazones de sus hijos hacia su padre. Esa terminología refleja las características singulares de la regeneración que tienen que ver con el nuevo pacto. Estas personas son regeneradas. Tiene que ver con el nuevo pacto. Recuerden que hay cuatro pactos incondicionados con Israel. El nuevo pacto es uno de ellos. Ese es incondicionado porque se basa en qué y quién es Dios. O sea que el pueblo de Israel no tiene que hacer nada para recibirlo. Su comportamiento no tiene que ver nada con el asunto. Son promesas divinas que Dios respalda. Simplemente porque Él es Dios, Él dice, yo lo voy a hacer. Entonces, no son pactos condicionados. Hay pactos condicionados como, por ejemplo, lo que le da Israel en el monte Tubal y Gerizim. El monte Tubal y Gerizim le da promesas al pueblo de Israel. Si tú haces esto y esto y esto, lo que él te pide, te va a ir bien, va a sobreabundar las bendiciones sobre ti. Te voy a derramar todo tipo de bendiciones sobre ti. Pero si haces lo mal y te alejas de mí, comenzarás a recibir castigo del Señor. Y vemos en la historia del pueblo de Israel precisamente que eso fue lo que sucedió. Cuando el pueblo llegaba al Señor, una abundancia extraordinaria, unas bendiciones espectaculares, una paz, una tranquilidad, cero guerras. Pero cuando se empezaban a retirar del Señor, venían las guerras, venía la hambruna, venía la pestilencia, venía que los acababa. Entonces eso los hacía entrar en servidumbre y otra vez confiaban en el Señor y otra vez el Señor los bendecía. Esa es la historia de Israel. Y para nosotros es interesante porque en la iglesia, si nosotros estamos con el Señor, vamos a ser bendecidos. Comienza con la paz, con la estabilidad, con la tranquilidad, con la visión que te da esa tranquilidad. No para meterte en la vida de las demás personas ni juzgar a nadie. El que juzga está en pecado. El que juzga a otra persona, ¿saben lo que hace? Dice, esta persona es más importante que Dios, porque la está juzgando. Solamente puede juzgar los padres a sus hijos menores, a los niños, no a los adultos ya. Ya no puedes juzgar. No te puedes meter tu vida indagando qué es lo que está haciendo, qué es lo que no estás haciendo, que hiciste eso, que hiciste aquello. Si no los entrenaste bien desde el principio, y aunque los entrenes bien, ellos tienen su propio libro albedrío. Fíjense, todo lo que nos da el Señor a nosotros, aún de los profetas, se retiraban del Señor y se iban a hacer lo que les daba la gana. Cada quien tiene su propio libro albedrío. Y nadie se puede meter con eso. Entonces, el asunto es que este es un nuevo pacto, y este nuevo pacto tiene que ver entonces con las promesas para Israel regenerado ya cuando entra el milenio. El pacto dice que Dios va a poner un corazón limpio en ellos, pero Elías no hace eso. Elías no puede poner un corazón limpio en nadie, porque él no es Dios. El que lo puede hacer es Dios. El Mesías hace eso cuando inaugura el nuevo pacto en la segunda venida. Pero inicialmente, él es el que va a apuntarle los dedos hacia el Mesías al pueblo de Israel. junto con Moisés. Y ellos se van a dar cuenta porque el lenguaje que ellos van a utilizar y las citas que van a dar y los problemas que está teniendo el pueblo de Israel, la presión extraordinaria que está sintiendo el pueblo de Israel en esos momentos va a ser tal, va a ser tan poderosa que no van a tener escapatoria, pues Dios está cerrando las puertas por todos lados. La angustia va a ser extraordinaria y la solución está ahí enfrente de ellos con la prédica de estas dos personas. Y con eso, pues, en la semana pasada les di la explicación de la gramática. Aquí dice que es Elías el que lo hace. Sin duda alguna es Elías el que lo hace. Pero cuando hablamos de los tiempos de los verbos, hay un elemento particularmente interesante, y ya ustedes están pues familiarizados con este tiempo presente que es continuo, tiempo presente continuo. Y también existe el presente futuro, que a pesar de ser declarado en el tiempo presente, debido a la certidumbre de su ocurrencia, de que va a suceder, se dice como si fuera en el tiempo presente, como una realidad. O sea que no hay duda de que va a ocurrir. Es como si estuvieras leyendo el periódico de mañana, con todas las noticias. Entonces, también existe otra manera, que el tiempo presente se puede utilizar como si fuera un tiempo futuro, con el auristo de inicio, de principio, o comienzo, o inauguración, y es traducido como comenzó a hacer algo, o va a comenzar a hacer algo. De esa manera, pues, debe ser traducido esto. Porque Elías no es el que restaura esto completamente. El ministerio de estos dos testigos en el día es de iniciar el proceso de renovación. Es como el llamado especial que hace Dios para su pueblo, porque no se olvida de su pueblo. Entonces, que esto culmina con la nación completa de Israel, y la nación completa de Israel se vuelve al Señor. Los que no se vuelven mueren. Dios no es respetador de personas, señoras y señores. No importa quién sea, si no se alinean a la justicia de Dios se alinea a ellos. Así de simple. Ninguno de nosotros escapa, ninguno de nosotros. No importa qué título tengas, no importa si eres pastor, no importa lo que sea. Si no te alineas a la voluntad del Señor, Él se alinea a ti. Él te aplica su justicia, porque Él no es respetador, Él no puede permitirlo. ¿Sí me explico? O sea que, después de esto hicimos la pregunta de cómo debemos entender a este Elías. Y ahí es donde comenzamos. Y esta es la parte que les quiero repetir. Lo voy a repetir dos veces en esta clase, en la próxima clase se lo voy a repetir. Y les voy a hacer preguntas en la segunda clase para ver si estamos entendiendo esto. Esto es importantísimo. Recuérdense que esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y los dos testigos. Que nosotros tenemos que defender el Evangelio con estos dos testigos, señoras y señores. Porque debemos saber quiénes son y cómo ejecutan su ministerio. Entonces, ¿es alguien que va a ser tan similar a Elías en tu caracterización o su función como lo era Elías? Esa pregunta que nos hicimos la vez pasada, y esto nos condujo a Lucas 1, 16 al 17. Y ahí lo tienen. Puse la parte del griego en la parte de abajo porque vamos a ver unas cuantas palabras en el griego que nos sea saber a nosotros, pues, de qué se trata. Entonces, dice lo siguiente: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Ahí esa parte es interesante, lo tengo con un asterisco. ¿Por qué? Porque está hablando precisamente de lo que se dijo en el pasado. Aquí tiene la misma terminología, entonces, que se utilizaba en Malaquías. Y también va a dar una declaración que sale de Malaquías 3. O sea que eso está citando el Antiguo Testamento. Una y otra vez les he dicho que todas las cosas que ocurren en la Biblia tienen que arraigarse en el Antiguo Testamento. No son separados el uno del otro. Esta es información adicional después de la venida del Mesías. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es para los hijos de Dios, para los llamados. Antes no existía, no había necesidad de que existiera el Nuevo Testamento antes de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque no era necesario. Esa información es solamente para después de la muerte del Mesías. Ese testamento, la palabra testamento, ocurre cuando una persona muere. Si la persona muere y te deja herencia, te la da en un testamento. La herencia que nosotros tenemos está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era para los judíos y el Nuevo Testamento es para la Iglesia. La Iglesia incluye judíos y gentiles, así de simple. Entonces todo el que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser parte de la Iglesia, de los llamados, y nace espiritualmente de Dios, es un hijo de Dios, hecho por su propia mano. Entonces, él irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías. Aquí está la declaración de Lucas que nos deja saber algo, aquí está una pista que nos da la misma Biblia, que nos deja saber, él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Ya no es Elías, sino es en el espíritu y poder de Elías. Entonces, y eso es importante, debido a la endiasis, llegamos a traducir en el poder espiritual de Elías, en el poder espiritual de Elías, porque es una endiasis. Aquí lo que vemos es la traducción correcta, él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, esa es de la manera que lo tenemos aquí. Entonces, pero la traducción debe ser en el poder espiritual de Elías. El poder espiritual que tenía Elías, el Espíritu Santo le dio cierto poder a Elías para hacer ciertas cosas. Y él tiene el mismo poder espiritual que tenía Elías. Este Elías. Pero no dice que es Elías en este caso, dice que es el poder espiritual de Elías. Entonces, ¿para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, para la venida del Señor, un pueblo dispuesto. Ahora, esto se refiere a Israel. Recuérdense que la información que encontramos en los cuatro evangelios atañen a Israel, con las excepciones de que él habla pues del aposento alto donde se está dirigiendo ya la iglesia. Pero mientras nuestro Señor vivía en la faz de la tierra, vivía en la época de Israel, en la dispensación de Israel. La iglesia no había sido formada todavía. Es una gran distinción. ¿Por qué? Entonces, estas cosas atañen a Israel. Israel tiene que tener esta información preparada. Para nosotros es un recuento de lo que pasa con el Señor Jesucristo, que viene a cumplir todas las profecías, todas las cosas que tenían que ver con Él. Pero en esta época, cuando se escribe Lucas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de los sucesos que ocurren, tenía que ver con Israel. Es después que muere nuestro Señor Jesucristo, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre, que comienza a dar a la iglesia en el día de Pentecostés, 50 días más tarde, después de su muerte. Ahí es cuando comienza la iglesia. Entonces, aquí vemos pues que, ¿de quién está hablando cuando dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los obedientes a la actitud de los justos, también de preparar a un Señor, un pueblo bien dispuesto? ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel, al mismo suyo, es el sala del pueblo de Israel. Recuérdense, humanamente nuestro Señor Jesucristo es judío, nuestro Señor Jesucristo es israelita, es de Israel. Entonces, ese es su pueblo, que Él quiere traerlo a Él. Entonces, es importante. Ahora, por injerción, nosotros hemos sido injertados en la familia de Dios, pero hemos sido injertados de una manera extraordinaria, porque ahora nosotros somos familia real, nosotros estamos en Cristo, por su gracia y por su poder. Estamos en Cristo y tenemos un sacerdocio más alto que el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era un sacerdocio araónico, nosotros somos sacerdotes reales, porque Jesucristo es sumo sacerdote y nosotros estamos en Cristo. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar porque, como les digo, es importante. Entonces, ¿para qué lo hace? Lo hace en el poder espiritual de Dios para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea que esta es su misión. Su misión no es la de oponerse al anticristo. Oigan eso, no es de oponerse al anticristo, sino es introducir la regeneración nacional en Israel, citando el pasaje que se encuentra en Malaquías 4:6, en el último versículo del Antiguo Testamento. Ahora, le voy a hacer una pauta. Estos dos testigos se encuentran en el furor de la tribulación. Ellos saben que Satanás es el gobernante de este mundo. Satanás es el gobernante de todas las naciones del mundo entero, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que en los Estados Unidos hay mucho cristiano, ya se están desapareciendo del mapa, y por eso comienzan a tomar estas decisiones. Van en contra del país, pero de una forma extraordinaria. Están queriendo quitar a Dios de todas las partes, no se puede hacer mención de Dios. Incluso ya hay persecución de pastores, eso va a continuar con más velocidad más adelante. Pero el asunto es que nosotros estamos aquí en la faz de la tierra, en la edad de la iglesia, no para meternos en la política del país o para tratar de cambiar la política, con la excepción del voto. Es el derecho de un ciudadano votar por la persona que le parece que va a gobernar mejor, como ciudadano. Pero no para involucrarse en la política, porque nosotros no vamos a cambiar nada, señoras y señores. O sea, no me digo involucrar en la política, por sí hay lugares para los creyentes que caminan con el Señor para arreglar la situación, pero son muy pocos los que existen, tiene que haber más para que eso ocurra, pero el pueblo está tan retirado de Dios que no elige a este tipo de personas. No estamos aquí para elegir el tipo de personas que piensa derechamente, pero no se ha hecho. Entonces, como embajadores, fíjense ustedes la similitud, nosotros no estamos aquí para cambiar la política de este mundo, como yo les he dicho. Estamos como embajadores, el embajador no está ahí para cambiar la política de la nación a la cual es enviado. Él está ahí para anunciar las virtudes del gobierno que lo mandó, para decirle, bueno, los Estados Unidos es un lugar maravilloso para que vaya, para fomentar el desarrollo turístico, para fomentar el canjeo comercial con el país, para, o sea, eso es lo que hace el embajador, hablar de su país, no meter su narizota en los asuntos del gobierno del país donde está. Aquí lo tienen otra vez, aquí en el Antiguo Testamento lo vemos, porque esa es la política divina. Y nosotros nos damos cuenta que ellos no están ahí para cambiar pues la política del país. Ellos, su misión exclusiva es, no es de oponerse al anticristo, su misión es introducir la regeneración nacional en Israel. Y como les dije, cita a Malaquías 4.6 que dice, la parte A, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que, cuando los hijos le hacen caso a los padres, y los padres tienen la palabra de Dios, los hijos van conducidos por el lugar correcto. Después dice, a los desobedientes, a la actitud de los justos, ¿con qué fin lo hace? Él lo hace con el fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí lo tienen ustedes, un pueblo bien dispuesto. A la actitud de los justos, ¿cuál es la actitud de los justos? ¿Quiénes son los justos? Los justificados, los que creyeron en el Señor Jesucristo. Los que justificó, una cosa es justificar y otra cosa es seguir, ser discípulo. Tú puedes ser cristiano y no ser discípulo del Señor, pero puedes ser cristiano y discípulo del Señor. Aquí las personas que ven a esta iglesia son discípulos del Señor, quieren conocer su palabra, quieren crecer, quieren obedecer, quieren saber la política divina. Esa política divina es la que bendice extraordinariamente. Miren, sin el Señor, ustedes pueden dar la vuelta y miren su vida y dense cuenta de lo que han hecho. Para que tú veas el desastre que has dejado allá atrás, las decisiones tan pésimas que has tomado, porque tú pensaste que estabas haciendo lo correcto y que para ti era maravilloso. Y no era maravilloso. Y sin el Señor vas a seguir cometiendo peores, porque tú vas a ser guiado por la carne, y la carne te lleva a la ruina, y te hace ciego porque te da visión de túnel. ¿Cómo creen que cazan ustedes a las palomas? Pues tienen visión de túnel, le ponen el alpiste o le ponen la comida, tú simplemente pones un palo, una caja abierta, pones un palo y le tiras alpiste, te está viendo el pajarito y entra ahí, ¡pum!, le jala la cosa y atrapado está. Ellos no ven otra cosa, ellos ven lo que ellos quieren tener en ese momento. Lo mismo pasa con los cerdos. Los cerdos salvajes no es cazándolos afuera. Tú le vas poniendo maíz y ellos van viniendo hasta que tú los llevas al lugar donde está la trampa, le pones la comida en la trampa, ellos son muy cautelosos, se demoran 2-3 días porque son muy cautelosos, pero al final dicen, bueno, aquí no está pasando nada. Y entra y ¡pum!, le cae la trampa arriba y ahí están. Ahora sí los puedes cazar. Pero eso es lo que pasa, pues, con las personas que no conocen a Dios. No ven más allá de sus narices y las consecuencias de sus decisiones no las pueden ver. Solamente por el momento. Ay, que me lleva y me trae. Y ese que me lleva y me trae es el que te destruye. La cosa tiene que ser pensada, en otras palabras. Y, por lo general, también estas personas buscan, como dice la canción norteamericana, looking for love in all the wrong places. ¿Saben lo que dice? Buscando el amor en todos los lugares malos, que no son. O sea, ahí no vas a encontrar nada bueno. Ahí vas a encontrar lo peor, lo más bajo. Lo más bajo, ahí lo vas a encontrar. Lo más alto lo vas a encontrar con las personas que están con Dios, que ven las cosas, que tienen visión, que pueden ver a lo largo, que son estables, que son personas que valen la pena. Si no, te vas a quedar con lo que sobra. Y quedarte con lo que sobra no es bueno, quieren que lo sepa. De vez en cuando, si tienes mucha suerte, agarras algo que vale la pena. Pescas algo que vale la pena, pero eso viene bien dañado, hay que arreglarlo. Y tú no eres el que lo vas a arreglar. Eso lo va a arreglar el Señor. Hacer volver los corazones al Señor. Y si ese es el caso, bueno, ahí sí te sacaste la lotería, del punto de vista humano. Pero también puede ser ahí, fue que fuiste bendecido por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver las cosas como son, en realidad. Aquí vemos pues que Malaquías nos deja saber pues que envía un mensajero y ese mensajero es el que va a hacer volver los corazones. Después notamos también que en Malaquías 3.1 es un pasaje clave en el Antiguo Testamento y es citado en varios lugares en el Nuevo Testamento. En Mateo 11.10, en Marcos 1.2 y 3, en Lucas 1.76, que describen el papel y la misión de Juan el Bautista. Papel y la misión, que es la papel y la misión que quiere Dios que tenga. Y esta es la parte. Habla claramente de la primera venida del Mesías. Fíjense ustedes cómo está escrito. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Y después de esto, Malaquías 3.1, he aquí yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Hasta ese punto delante de mí, hasta aquí, ¿sí lo ven? Habla de el primer avenimiento. Y vendrá de repente a su templo, de aquí en adelante, vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto a quienes ustedes se complacen, y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Esa es la segunda venida. Ese es uno de los versículos bíblicos que tiene parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, pero está unido de una manera que los profetas del Antiguo Testamento no sabían, porque no sabían que iba a haber un evento extraordinario en la historia, y ese evento extraordinario, nada más y nada menos, que era el rechazo del Mesías mismo que había enviado. Ahí está mi mensajero, en la primera parte, él preparará el camino delante de mí, viene el mensajero, como el bautista, viene el Señor, es parte de lo que él está haciendo, es rechazado nuestro Señor Jesucristo para el cronómetro de Israel, y llama a la iglesia. Después de muerto, llama a la iglesia, porque él resucita, y la muerte no la puede tener. Esta parte habla claramente de la primera venida del Mesías, y después Malaquías 3:2, que ahí se lo tengo. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantener en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Fuego fundidor, estamos hablando del bautismo de fuego, señoras y señores. Hay un bautismo de agua y un bautismo de fuego. El bautismo de fuego para los incrédulos. Ahí está el fuego fundidor del Señor. ¿Y como jabón de lavandero para quién? Para el pueblo judío. No para, nosotros no estamos aquí cuando eso ocurra. Nosotros vamos a estar siendo evaluados. Como jabón de lavanderos para que aquellas personas que escuchan la palabra de Dios crean en él. Y los lavará. Lavar es bautizar. Bautismo es lavar, lavamiento. Ese era un baptisterio. Aquí él se lavaba las manos en eso. Eran bautizados de sus pecados y de esa manera ellos pues van a pensar y creer en el Señor aún más. Entonces esta parte concierne el segundo venimiento y ese mensajero que prepara el camino del Señor es Elías. Elías. De Juan Bautista se dice que va a ir en el poder espiritual de Elías por medio de Gabriel. Gabriel nos lo deja saber, el arcángel Gabriel. Entonces, esto no es una opinión si él es Elías o no es Elías. ¿Por qué? Porque tenemos bíblicamente que es Elías. Entonces, pero no es el Elías literal físico, simplemente que ministra de la misma forma que lo hacía Elías. Y en esto les voy a dar aún más información para que queden bien certeros ustedes de que lo que les estoy diciendo es correcto. En Mateos 11:11, Jesús habla sobre todo esto de una manera muy lúcida. En Mateo 11:11-14 nos dice lo siguiente. En verdad les digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En el versículo 14, que tiene la información que a nosotros nos interesa en este momento, y si quieren aceptarlo, él es Elías. El que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Esta parte es interesante porque esta parte a nosotros nos deja saber que el Señor, aquí les diría que la Biblia nos da pista a nosotros. Si está utilizando el nombre de Juan Bautista, está diciendo que él es Elías, entonces el Elías que vemos, del cual habla Malaquías, que viene delante del Señor, no es literal. Sino es una figura. Es una figura que tiene la característica de. Importante, ¿verdad? Porque el Señor, no puede ser mentira, el Señor se está diciendo la verdad. Él es Elías. Más claro no puede hablar. El que había de venir. Clarísimo lo dice. Más claro que lo que canta un gallo, pues. Entonces, esta parte es interesante. Recuerden que en el capítulo primero de Juan, los fariseos vinieron a él y le preguntaron que si él era Elías. Y él le dijo, no. No soy Elías. A Juan se lo preguntaron. Pero lo querían atrapar y lo, si él decía que era Elías, pues se lo llevaban. Pero él dijo, no, yo soy Elías. Yo soy Juan. ¿Ah? Pero ellos no entendían que él era Elías. Porque esa información se la dan a los creyentes. Esa información es para creyentes, no para incrédulos. Entonces, Juan vino y predicó el evangelio del arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía, porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está a la mano. A Israel le dice, si se arrepienten, si cambian de manera de pensar y regresan a Dios, entonces el reino de Dios va a comenzar ahora. Si ellos aceptaban al Señor Jesucristo cuando vino por primera vez, Él establecía el reino de Dios. Y su mensajero Elías era Juan, que había llegado para anunciar su camino y abrir las sendas para el camino del Señor. O sea que todo se cumple perfectamente bien. Entonces, pero no es Elías físico que regresa en resurrección. No es él. Porque él no podía ser. ¿Por qué no podía ser Elías? A ver, ¿por qué no podía ser Elías? Alguien valiente que sepa que... ¿Por qué no podía ser Elías físico? O sea, pensémoslo por un momento. ¿Podía ser Elías resurrecto? O sea, ¿en resurrección? Porque se cree que Elías va a ser el que viene en resurrección en la segunda venida. Eso es lo que teníamos nosotros en mente. ¿Correcto? ¿Pero por qué no puede ser? Porque Jesucristo todavía está en la tierra. Va a ser bautizado. No había sido glorificado. ¿Quiénes son los primeros frutos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la primera resurrección? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién le sigue a Jesucristo en resurrección, en el orden de la resurrección? Lo hemos estudiado, la iglesia y después los santos del Antiguo Testamento. Entonces, Él no puede venir en cuerpo de resurrección porque nadie ha venido en cuerpo de resurrección hasta que Jesucristo hubiese sido glorificado y cumpla con la obra del Señor, porque nadie podía entrar al reino de los cielos. ¿Y Él todavía estaba dónde? ¿Dónde estaba Elías en esos momentos? En el paraíso. Es correcto. ¿Junto con quién? Con Moisés, porque Moisés también está ahí. Pero Elías no murió físicamente. Entonces, ¿cómo está Elías ahí abajo si no murió físicamente? ¿Ah? Moisés sí murió, pero Elías no. Pero se le dio un cuerpo especial, pues no pasó por muerte, simplemente que tuvo el cambio del cuerpo. Así como lo vamos a tener nosotros cuando venga el Señor, si viene el Señor en el rapto. No morimos, pero estamos ahí. Entonces, muy interesante, ¿no? Y a todo esto lo tenemos que estudiar para saber de quién se trata. Y esto es importantísimo. Esto que le estoy diciendo es importantísimo y se lo voy a decir por qué. Es importantísimo. Entonces Juan vino y predicó el Evangelio del arrepentimiento y Jesús dijo: arrepiéntese porque el reino de Dios está a la mano, y este es el reino mesiánico al que nosotros nos referimos como el reino milenario. El reino milenario es el reino de Dios, Jesucristo es Dios, el reino de Dios en la faz de la tierra. Llega el momento en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Él envió a sus discípulos en los primeros dos tercios de su ministerio con el mismo mensaje: arrepiéntese porque el reino de Dios está a la mano. Y eso fue una oferta genuina del reino. Él estaba ofreciendo el reino, señoras y señores, a los judíos, dándole esta oferta. Pero cuando Israel rechazó la oferta, fue retirada y pospuesta hasta el fin del tiempo. ¿Qué hace? Lo rechazan, lo crucifican y Él llama a la iglesia, a los suyos, para la tercera patente real de su título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y cuando vemos estos pasajes relacionados a Juan Bautista y al de Elías, nos damos cuenta que se relacionan a esa oferta genuina del reino, porque si hubieran aceptado a Jesucristo como Mesías para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, Elías los tenía que predecer. ¿Correcto? Fíjense, porque estaba dicho que Elías, a ver, el día del Señor, que Elías vendría a proclamar el reino antes de la venida del Señor. Y tuvo, ¿quién fue el Elías? Juan el Bautista. O sea que la oferta era genuina. Estaba ahí el Mesías, estaba ahí el rey de ellos. Si lo hubieran aceptado, comienza el reino milenario. Esa parte que les estoy diciendo no la podía saber profetas del Antiguo Testamento, porque si no, no hubiera sido una oferta genuina. Si en el Antiguo Testamento se dice que los judíos lo iban a rechazar al Mesías cuando viniera, entonces ya no era una oferta genuina. ¿Se dan cuenta? Sí la pueden ver, pero no podía saber eso para que la oferta fuera genuina. Él vino a ofrecerles al reino. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, y eso es algo muy interesante. Elías tenía que ser el mensajero que preparaba el camino para el Señor, y eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Entonces, ahora, la manera en que esto es enseñado normalmente es de la siguiente manera. Pero le pongo la línea de tiempo. En la línea de tiempo de las dispensaciones, nosotros tenemos los gentiles, los judíos. Después viene la iglesia, después viene la tribulación, después el reino milenario. El reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esto que les pongo aquí, ¿quiénes son los dos testigos? Nos damos cuenta que en el periodo del Antiguo Testamento, hasta la edad de la iglesia, y después de la tribulación y después del milenio. No hay, en la edad de la iglesia no hay nada, en la tribulación y en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. No conocían nada de la iglesia porque era la edad del misterio. Nada se sabía de la iglesia. Ellos no sabían nada de los llamados. ¿Qué llamados? Aquí los únicos que somos nosotros, los elegidos de Dios, los judíos. Y están los gentiles, a quienes ellos les tenían que predicar el Evangelio. No se lo predicaron, fracasaron en eso, y por eso pues ellos fueron dispersados. Entonces Elías vivió en el Antiguo Testamento cerca del año 848 antes de Cristo. Entonces nos remontamos aquí al año 848 antes de Cristo, y nos damos cuenta de que con todo esto no se muere, sino que es llevado al cielo en un carruaje de fuego. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes 2. No murió. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías predice que Elías tiene que venir como mensajero, y que lo acabamos de ver, antes del Mesías, y que va a restaurar todas las cosas. Malaquías 4 también lo dice, de manera que Malaquías añora ver el cumplimiento del Mesías que vendrá. Él añoraba ese momento de la venida del Mesías. Y, claro está, ya hemos visto que en Lucas primero que Gabriel le ha dicho a Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, que Juan Bautista iría adelante en el espíritu y poder de Elías, el cual es un endieses en el griego, que significa en el espíritu y poder de Elías. Elías apareció con Moisés y Jesús y sus discípulos en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan de esa historia? En el monte de la transfiguración, cuando se les separa, él llamó a Pedro, Juan y Santiago para que fueran con él al monte de la transfiguración. Y ahí estaban Moisés y Elías. Y estaba también el Señor Jesucristo. Entonces, su cuerpo glorioso. Aún así, como vamos a ver en Juan, no es Elías. Aún así, en Lucas 1:7 se dice que va a venir en el espíritu y el poder de Elías. Jesús dice en Mateo 11:4 esa misma información. O sea que es muy importante ese pasaje que nos dice que Juan es Elías en el tiempo presente. Jesús lo dijo. Juan es Elías. Cuando ustedes oyen eso, entonces Juan es Elías, no se nos queda nada en la mente, pues. Hay que repetirlo esto unas cuantas veces, de manera que hay que trabajar con esto un poquito más, porque es un poquito difícil. Por eso él dice, el que quiera entenderlo, que lo entienda, pero es difícil. ¿Qué es lo que se encuentra en el corazón de todo esto? En el meollo. Después tenemos la cruz y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. O sea que tenemos una cronología que está ocurriendo después de este evento. Después viene la transformación y traslado de la iglesia y finalmente el punto de vista general basado en Malaquías, que tiene que aparecer antes del terrible y temible día del Señor, va a ser Elías mismo resucitado. Eso es lo que dice la mayor parte de personas, que Elías resucitado va a venir y que va a caminar aquí en la tierra durante el periodo de la tribulación, y eso es lo que he oído decir una y otra vez. Yo eso de esa manera lo aprendí, pues. Entonces, así es una posibilidad, pero la Escritura no lo hace así de claro, y por eso el tema mismo es el que estamos abordando, porque tenemos que tener claridad en el asunto de quién va a ser. Eso es lo que va a ser en la segunda clase, que vamos a verlo rápidamente, y les voy a dar entonces la parte que tiene que ver con eso, y vamos a comenzar también a ver a Moisés. Bueno, Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo estas cosas que son tan importantes para los eventos del porvenir, de manera que nosotros podamos decirle a las personas quiénes son estas dos personas con certeza absoluta, sin negación alguna, sino con certeza absoluta, y para nosotros también saber cómo tú haces que las cosas operen para bien. Y estos pedacitos de oro, pues estas piedritas de oro que nosotros encontramos en las Escrituras al indagar, a profundizarlas, son para nosotros de gran alivio y clarificación acerca de estos temas tan importantes. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo toda tu palabra, y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.